Muy bien, mis hermanos, estamos en esta noche, hemos estudiado el Salmo número 1. Recuerden que estudiamos el Salmo número 1 hace unos días bajo el tema fruto de del caminar o de caminar en integridad con Dios. Y la semana anterior estudiamos el Salmo número 2 hablando sobre las consecuencias de la rebelión de las naciones para con Dios. Y hoy vamos a ir al Salmo número 3, que es el que vamos a estudiar hoy. Y lo vamos a estudiar bajo este tema, el Salmo 5, el Salmo 5, bajo este tema, la oración como un arma eficaz en la batalla espiritual. La oración como un arma eficaz en la batalla espiritual es el tema para el estudio del Salmo número 5. El libro de los Salmos son oraciones, hermano, elevadas en adoración y en alabanza a Dios. Podríamos decir que el libro de los Salmos es un manual de la oración, porque todos ellos son oraciones cantadas, oraciones que los salmistas, mayormente David, que fue el que escribió el mayor número de salmos, hermano, utilizó, es decir, en su tiempo devocional, en su tiempo de oración. Por eso algunos han dicho que si nosotros queremos conocer el corazón de David, hay que leer los salmos. Y si queremos conocer los hechos de David, hay que leer las crónicas de los reyes. Porque en las crónicas se habla de las cosas externas que hizo David en su tiempo como rey de Israel. Pero a través de los salmos vemos el corazón de David. Vemos la comunión que él tenía con Dios. Vemos los valores espirituales que este siervo de Dios tenía, hermano, en su alma. Y una de las cosas, de los valores que tenía David, por cierto, que lo hicieron un gran guerrero, ¿verdad?, firme en la batalla, fue precisamente, hermanos, el poder de la oración, la cual este hombre había desarrollado en una forma extraordinaria en su propia vida. Todos aquellos que desarrollamos el principio de la oración, en la medida que usted y yo desarrollamos el poder de este principio de la oración, en esa misma medida también nosotros vamos a ser, hermanos, soldados de Cristo, hijos de Dios, vencedores, victoriosos. Amén. Yo creo que ninguno de nosotros queremos ser hombres y mujeres que vivamos derrotados, que vivamos en desánimo, porque eso enferma, ¿verdad? Vivir una vida desanimada enferma, vivir una vida desanimada, la verdad es que no vale la pena. Pero vivir una vida de victoria, viendo victorias cada día en cada área de la vida, a pesar de las tormentas, a pesar de las adversidades, eso anima. Y no solamente lo anima a uno, sino también anima a los demás. Amén. Cuando una persona desanimada está en un grupo, todos se desaniman, fíjese. Pero cuando una persona, hermano, llena de Dios y con convicciones de victoria, está en medio de un grupo, todos también se contagian, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Son tocados por el poder de Dios. Así que usted y yo debemos de tener ese espíritu de guerreros vencedores, a pesar de las batallas que debemos de librar o estemos librando. Entonces ese es el tema de hoy, la oración como arma eficaz en la batalla espiritual. El apóstol Pablo, mis hermanos, fue un experto en la batalla espiritual. En el Nuevo Testamento, creo que Pablo fue el apóstol que recibió más revelación del Espíritu acerca de la realidad de la batalla espiritual. En una de sus cartas, en la carta a los Efesios, ustedes saben, tenemos hay una revelación muy, muy profunda de lo que Pablo percibió en el Espíritu acerca de la realidad, hermanos, del mundo espiritual, tanto divino, es decir, del mundo espiritual de los ángeles de Dios, como también del mundo espiritual de las tinieblas. Ahí Pablo hace claramente una revelación del Espíritu Santo acerca de lo que sucede en el ámbito espiritual. Nosotros no tenemos capacidad en este cuerpo mortal de poder ver, hermanos, lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, en la dimensión del Espíritu, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no es real esa dimensión. Al contrario, el apóstol Pablo en esta carta dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestiales o en el ámbito del Espíritu. Entonces Pablo estaba declarándonos en la palabra que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, no debemos de ignorar esa realidad y no debemos de olvidarla ni un día, hermano, ni siquiera un momento en la vida, de que usted y yo, a pesar de que estamos sobre la faz de la tierra como seres terrenales, anclados por este cuerpo mortal a las cosas terrenas, pero en el ámbito espiritual, hermano, hay una realidad que no debemos de obviar. Todo aquel que obvia o que deja de percibir esa realidad del ámbito espiritual, hermano, caerá derrotado en su vida, en cualquier área que sea, en este mundo. Pero aquel que permanece en esa realidad espiritual y echa mano de las armas espirituales poderosas en Dios para poder, hermano, sobrevivir, para poder avanzar en este mundo en todo lo que Dios tiene para nosotros, estos van a ser los guerreros como David, vencedores, de los cuales dice el Salmo 91 que caerán a tu lado 1,000 y 10,000, a tu diestra y a ti, mas a ti no llegará. Y esa fue una realidad, hermano, en el mundo físico de David. No solamente en el ámbito espiritual, sino que fue una realidad en el ámbito físico. Porque David fue un guerrero que destruyó a muchas naciones. Ahí literalmente se cumplió que cayeron 1,000 a su lado y 10,000 a su diestra. Pero nunca llegaron a destruir la vida de este siervo de Dios. Ahora, para nosotros ese salmo en el ámbito espiritual se debe de convertir en una vivencia cada día y en cada batalla que libremos. Pero hermano, para ello necesitamos fortalecernos a través de una vida de oración en el ámbito de la batalla espiritual. Entonces, si Pablo nos enseña eso, es importante. Si Cristo, hermano, batalló contra Satanás en el ámbito espiritual a través de la oración, eso también para nosotros tiene que darnos un sentido de importancia. Así que aquí en este salmo vamos a ver al menos algunos principios que David nos enseña, o el Espíritu Santo nos enseña a través de David, en relación a la importancia de la oración. Y el hecho de que usted y yo tenemos que usar esa arma poderosa en Dios. En el versículo 1 del Salmo 5 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemido. En primer lugar, en materia de oración, debemos de estar seguros de que Dios escucha nuestra oración. Debemos de orar estando convencidos de que Dios nos oye. Porque de lo contrario, hermano, cualquier oración que usted haga mecánicamente, como se nos enseñó, la verdad que yo nunca fui religioso en la religión tradicional, pero generalmente en la religión tradicional se le enseña a la persona a hacer ciertas oraciones que tiene que aprendérselas de memoria y tiene que estarlas pronunciando con cierta frecuencia. Pero la verdad es que la persona llega a adoptar este tipo de oraciones de una forma tan mecánica que realmente no está consciente muchas veces de a quién o si se está dirigiendo a Dios realmente. Mucho menos si aquella oración va a traer una respuesta real a su vida o a su necesidad. Porque la oración, hermano, tiene que llevarse a cabo con una conciencia definitivamente de que Dios existe, de que Dios oye, de que Dios está atento a nuestro clamor. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 1, dice la Biblia: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea que Dios no tiene problema de sordera, hermano. Dios no tiene ningún problema para oír. Dios oye a sus hijos. Y usted y yo tenemos que entrar en esa realidad, en esa conciencia. Cada día cuando vamos a orar, debemos de estar plenamente seguros de que Dios oye mi oración, que Dios oye mi clamor, de que su oído, dice la Biblia, está atento, está dispuesto para oír. Pero debemos de pedirle al Señor con fe. Y lo primero que necesitamos en la fe para orar es estar seguros, conscientes de que Dios nos oye. Dice el escritor Santiago en el capítulo 1 de su carta. Vamos a leer aquí algunos versículos del 1:5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí está implicada la oración. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ¿cómo debemos de pedir? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice que el que no pide con fe, sino dudando, es decir, aquel que duda, y la primer duda, hermano, que afecta nuestra oración es dudar si Dios me oye. Hay personas que oran y de momento cuando se levantan de la oración y alguien le pregunta cómo están y comienzan a contar el problema y comienzan a hablar de lo que sienten, hermano, con una expresión de una completa agonía, como que no sucedió nada, como que no hubo una descarga de su alma, de su necesidad delante de Dios. Si nosotros oramos y estamos confiados de que Dios oye nuestra oración, hermanos, entonces tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Amén. Ya no tenemos que usar el lenguaje de derrota, el lenguaje de estar, ¿verdad?, abandonados, del lenguaje del desánimo, del temor, de la duda, sino que tenemos que abordar un lenguaje de fe, porque le hemos orado a Dios y sabemos que Dios no es sordo, que Dios no tiene problemas de oído, que Dios ha oído mi clamor y que Dios, hermano, ha tomado mi oración. Entonces, es importante en la batalla, digo, porque cuando uno está siendo asediado por el enemigo, hermano, una de las estrategias de Satanás para debilitar nuestra fe y para hacernos permanecer en la duda, en el temor y en la angustia, es precisamente estorbar esa confianza de que Dios ha oído nuestra oración. Porque en tiempos de batalla, en tiempos de aflicción, hermano, parecería que Dios, ¿verdad?, se ha ido. No sé si usted ha sentido eso en un momento de crisis, un momento de desesperación en su vida, que dice: Señor, ¿estás ahí o no estás? ¿Me estás oyendo o no? ¿Me escuchaste o no? Y el enemigo trabaja mucho en esa parte. Pero usted y yo tenemos que estar, como dice David aquí en el Salmo, Debemos de estar seguros de que Dios escucha nuestra oración. Amén. Por eso dice el siervo de Dios, escucha, oh Jehová, mis palabras. Señor, yo sé que estás atento, estás escuchando. Amado hermano y hermana, Dios escucha su oración. No lo dude. El Señor oye la oración. Usted debe de confiar de que Dios lo oye. Y por ello debemos de pedirle al Señor con fe, no dudando de que Él nos escucha. Aunque usted no vea a Dios, aunque usted no lo sienta. Porque algunas veces no sentimos la presencia de Dios. Pero eso no significa que Dios nos ha abandonado, hermano. Eso no significa que Dios se ha ido, sino que Él está ahí. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aunque no lo sienta, no lo vea, usted crea que Dios está ahí. Aunque vengan algunos amigos, como los amigos de Job, ¿verdad? Y en medio de su necesidad comiencen a decirle la verdad que Dios te ha abandonado porque eres un pecador, etcétera, porque así son algunos malos hermanos. A ellos no los escuche, hermano. Usted oiga la voz del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios le dice, yo estoy contigo. Yo estoy aquí, no te voy a abandonar. Nunca voy a renunciar. ¿Sabe usted que Dios nunca renunciará a usted? Dios nunca va a renunciar a uno de sus hijos. Es más fácil que nosotros renunciemos a Dios que Él renuncie de nosotros. Entonces es importante, en primer lugar, hermano, en esta arma espiritual para la batalla, estar seguro de que Dios oye mi oración. En segundo lugar, debemos de reconocer que la oración tiene, hermanos, tiene escalas de profundidad. Entonces es importante, porque mire lo que dice, considera mi gemir, la palabra gemido, y luego el versículo 2 dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. La oración, como decía hace un momento, hermano, tiene escalas. La profundidad y la efectividad de la oración, hermano, es algo que usted y yo tenemos que hacerla desarrollar como se desarrolla un músculo cuando se hace un ejercicio constante. ¿Verdad? Los que no hacemos ejercicio, pues la verdad que en vez de músculo tenemos por ahí grasa acumulada, ¿verdad? O tenemos problemas problemas físicos. Tenemos un cuerpo desproporcionado, porque la verdad es que no estamos ejercitando el cuerpo para músculo, es decir, para desarrollar músculo, sino sencillamente para tener, como digo, por ahí excesos de grasa en el cuerpo. Ahora, para poder, hermanos, producir músculo, desarrollar músculo, se necesita hacer un ejercicio constante, ¿verdad? Si nosotros hacemos ejercicios una vez al mes, o una vez allá de vez en cuando el médico nos dice, mire, el colesterol está bien alto, y entonces por ahí nos da un cierto temor y vamos corriendo una semana al gimnasio o a hacer ejercicio en el aeróbico, pero luego volvemos a nuestro estado normal, por decirlo de esa manera. Pero para desarrollar músculos se necesita un constante y progresivo esfuerzo físico para que se desarrolle. Y así se va logrando mayor profundidad y mayor consistencia física. De la misma manera, hermanos, cuando hablamos de la oración muchas veces tenemos nosotros problemas porque es muy superficial. Nuestra vida de oración no tiene profundidad, no tiene raíces. De tal manera que cuando nosotros nos vemos afectados por una situación, hermano, fácilmente nos desanimamos y desmayamos porque no tenemos fortaleza en la oración. Porque no tenemos profundidad en la oración. Y aquí la Biblia habla de tres cosas. Habla de orar, habla de gemir y habla de clamar. Orar significa pedir. Pero para tener efectividad al pedir, necesitamos tener una profundidad. Por ejemplo, el gemido. El gemido, hermanos, es una oración que surge de un dolor del corazón. hablando pues en términos espirituales, un dolor emocional o espiritual que produce una situación difícil o un caos o una situación adversa que estamos enfrentando. Cuando se produce ese dolor en el alma, hermano, eso nos va a capacitar para gemir. Hay tantos ejemplos en la Biblia, pero fíjense que por lo menos dos que quiero hacer referencia. Uno está en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo habla de este gemido del Espíritu. 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo acá está hablando, hermano, de un gemido, dice, de la corrupción que hay en el mundo. Definitivamente hay un gemido en las naciones. Nosotros podemos percibirlo cuando vemos las noticias, ¿verdad? Mundiales, y podemos ver el gemido que hay por la guerra, el gemido que hay por el hambre. Aquí mismo en Guatemala, hoy en día la noticia, una de las noticias de esta semana, el hambre que hay aquí en esta nación de Guatemala, nuestros vecinos. Hay gemido, es decir, hay dolor por el caos que está aconteciendo en el mundo entero, y la gente comienza, hermano, a clamar con dolor por este tipo de situaciones que están experimentando en el mundo. Ahora, en el ámbito espiritual, Pablo traslada el mismo gemido que se produce por un dolor en el alma y lo traslada, hermano, como un acto de oración que debe de estar en el corazón de los hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos gimiendo, hermano, por la espera de la adopción? De la adopción que esperamos, la redención, dice, de nuestro cuerpo. Está hablando de la venida de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos sintiendo, hermano, dolor por el pecado que nos asedia? Dolor por la esperanza que tenemos del regreso de Jesucristo. Hermano, de buscar realmente el tiempo de estar preparados para ese momento de la venida de Cristo. Yo no sé cuántos estamos gimiendo por la venida de Cristo. ¿Cuánto le estamos diciendo al Padre: Señor amado, guárdame hasta tu venida? Que no claudique mi alma, que no sea arrebatado y llevado en la corriente del pecado, de la tentación, Señor, de los intereses del mundo. ¿Cuánto estamos gimiendo por la segunda venida de Cristo, esperando que esa redención gloriosa de este cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo? Entonces, hermano, la palabra gemido es una oración más profunda. No es una oración superficial, sino una oración que surge de un dolor del alma, que nos hace, hermano, clamar de lo más profundo, gemir de lo más profundo de nuestro corazón, buscando una respuesta de Dios. La otra expresión la encontramos en el libro de Joel, en el capítulo 1. Les voy a leer este versículo, o si lo quiere leer conmigo. El gemido en Joel 1:13 dice la palabra: ceñíos y lamentaos, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Aquí está hablando el Señor de un tiempo de crisis, pero no una crisis de la economía o una crisis social, sino que aquí está hablando de una crisis espiritual. Y los ministros de Dios, los pastores, los líderes de la iglesia, estamos llamados por Dios para gemir, hermano, por la crisis espiritual que hay en la iglesia. Yo creo que hoy en día hay crisis espiritual en el cuerpo de Cristo, porque hemos abandonado la fe, hemos abandonado la santidad, hemos abandonado el servicio, hemos abandonado, hermanos, la pasión por Dios. hemos abandonado la pasión por las almas perdidas, hemos abandonado, hermanos, el altar de la oración, hemos abandonado la llenura del Espíritu Santo, hemos abandonado tantas cosas, nos hemos convertido en un cristiano muy superficial, muy por debajo, hermanos, del estándar que Dios está buscando de la espiritualidad en nuestra vida. Y sabe que el Señor está llamando a través de Joel 1.13 a los ministros, a los líderes, a los siervos de Dios, a los siervos del altar para gemir. Mientras no se produzca un dolor en el alma, en el espíritu, en los siervos de Dios por la restauración espiritual del cuerpo de Cristo, hermano, esto no se va a llevar a cabo. ¿Cuántos han abandonado el altar? Y los siervos de Dios tenemos que clamar con gemido profundo del espíritu, del alma, para que suceda un avivamiento, para que los hermanos vuelvan a la iglesia, para que los hermanos vuelvan al altar, para que los hermanos vuelvan a la búsqueda de Dios. Como el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, vuélvete a tu primer amor. ¿Verdad que nos volvamos al primer amor de nuestra vida, que es el Señor Jesucristo? Entonces es importante que veamos que la oración, hermano, tiene sus niveles. No se quede, por favor, en el nivel de pedir, de una oración superficial, de pedir solamente por la bendición de los alimentos o pedir nada más una oración de 30 segundos antes de salir de la casa o al llegar. Hay que buscar la profundidad de la oración a través de las necesidades, hermano, que Dios quiere que nosotros veamos y entendamos. Habla de clamor. ¿Sabe que el clamor, que también es una oración que busca una respuesta que solamente puede venir de Dios? El clamor es una oración que surge, hermanos, de un corazón que está abatido porque no encuentra ya posibilidad en el campo humano de poder resolver el problema. Es la oración que se ha dado cuenta que no hay fuerzas en el ámbito, hermano, material o físico para resolver la necesidad, y entonces se vuelve a Dios. Hay una, sabiendo que Dios es el Dios de lo imposible, sabiendo que Dios, hermano, tiene poder para cambiar las cosas que yo no puedo cambiar, que Dios tiene poder para trastornar todas aquellas cosas, hermano, que nos dañan, y puede tornarlas, aquello que es malo, lo puede cambiar en bien para nuestra vida. El Dios Todopoderoso, el Dios de milagros. Vemos el clamor, por ejemplo, un caso en Marcos 10, 46, el clamor de Bartimeo, el ciego. Bartimeo sabía que no había esperanza en la medicina, no había esperanza, hermanos, en los remedios humanos para su problema, pero él se fue tras Jesús clamando y diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor de su corazón tocó el corazón de Cristo, porque Cristo se dio cuenta que Bartimeo era un hombre que había agotado todos los recursos, hermanos humanos, y que ahora su corazón se había vuelto a él. Y cuando se clama con esa profundidad, hermano, se detiene Cristo para bendecir. ¿Cuántos quieren detener a Cristo para que los bendiga? Para detener a Cristo en el camino y pedirle: Señor, bendíceme, dame la vista. O como aquella mujer, hermano, del flujo de sangre, 12 años, dice, de ir a los médicos, de gastar todo lo que tenía y nada le fue mejor, sino que su caso empeoró. Sin embargo, cuando ella se dio cuenta que Jesucristo, es decir, número uno, que ya sus recursos humanos habían terminado, número dos, que Cristo podía sanarla y se volvió a él, entonces ella recibió el milagro. Entonces es importante que veamos que la oración, el gemido, el clamor, es una oración más profunda. Una oración que sale más allá de la mente y de los pensamientos, sale del alma, sale del espíritu, de un espíritu quebrantado, de un espíritu, hermano, angustiado, pero que se vuelve a Dios. Número 3, en el versículo, volviendo al Salmo 5, el versículo 3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay dos cosas aquí en este versículo acerca de la oración para la batalla espiritual. Número uno, que la oración tiene que ser constante. Señor, de mañana oirás mi voz. Esta expresión, hermano, significa que David tenía la buena costumbre de orar constantemente. Señor, de mañana oirás mi voz. No quiere decir de que Dios solamente lo escucha de mañana. El Señor lo va a oír cualquier día, en cualquier momento que usted ore, que oremos. Amén. Pero cuando Él dice, Señor, de mañana oirás mi voz, nos está diciendo, esta es mi agenda del día. ¿Y con cuál punto comenzaba David el día, hermano? Comenzaba orando. De mañana oirás mi voz. Ese es punto de agenda. Punto de prioridad. La oración. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como punto de prioridad de nuestra agenda diaria? Algunos toman la agenda de las visitas que tienen que hacer durante el día. Toman la agenda para ver todos los compromisos que tienen durante el día. No está mal hacer eso, no es malo hacerlo, ¿verdad? Pero el punto de prioridad para David, hermano, era el conectarse con Dios. Amén. El poder orar, el poder expresarle al Señor su corazón, el poder expresar su adoración al Señor, era su punto de honor. La Biblia habla de la importancia y del poder que tiene la oración constante. Dos referencias nada más de todo lo que la Biblia dice. La parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18. Dice la Biblia expresamente que esta parábola Jesús la enseñó o la narró para enseñarnos el poder que tiene la oración constante. Como la viuda comenzó a orar y no despegó su clamor y su oración ante el juez injusto hasta que éste fue movido en su corazón para darle respuesta. Y esa es la razón por qué Cristo nos da esta parábola. Para que comprendamos, mis hermanos, el poder que tiene la oración constante. Tiene un poder de respuesta de parte de Dios impresionante. La otra narración que hace Cristo en Lucas 11, habla de la petición importuna de aquel hombre que va a medianoche y le pide tres panes a su amigo porque tiene una visita. Y esta visita no ha cenado y no lo puede hospedar sin darle comida, pero él no tiene en casa comida, entonces él va donde su amigo a medianoche y le pide pan. La Biblia dice que no le da el pan porque es su amigo, sino le da el pan porque es medianoche. Y para que lo deje dormir, le tiene que dar el pan para que se regrese a la casa, si no lo va a estar ahí molestando todo el día hasta la madrugada. Es que la importancia, hermanos, de la oración constante, la Biblia dice en Romanos 12:12, constantes en la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17, orad, dijo Pablo, sin cesar. Hablando de una oración constante, de una conexión, hermano, continua con el Señor. Entonces la oración de la batalla espiritual es una oración que se va fortaleciendo, hermano, a través de la práctica continua. Si nosotros practicamos continuamente la oración, usted y yo nos vamos a hacer gigantes de la oración. Vamos a poder ver el poder de la oración y la respuesta de Dios constantemente en nuestra vida. No habrá gigante que venga ante nosotros que le tengamos miedo, sino que cualquier gigante que se levante, usted y yo, en el nombre del Señor, porque estamos fortalecidos en la oración, vamos a enfrentarlos como David. Le vamos a decir, gigante, ahora mismo el Señor te va a entregar en mis manos y yo te voy a derrotar y yo te voy a cortar la cabeza. O sea, cuando cualquier amenaza se levante en contra de un hombre que está fuerte en la oración, no va a tener temor. Pero los que están débiles en la oración y que no hay músculos espirituales para afrontar la batalla contra el enemigo, de seguro sí van a sucumbir. En este mismo versículo 3 hay otro principio de la oración. Y es que la oración tiene dos componentes, pedirle a Dios y esperar respuesta. Porque dice el versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Un punto importante en la oración es saber de que Dios oye y Dios responde. Pero hay que esperar el momento de Dios. No siempre, hermano, la respuesta de Dios es con un sí, a veces dice Dios no. No siempre la respuesta de la oración del Señor viene en el momento que yo lo quiero, viene en el momento de Dios, que es el momento perfecto. Esperar significa confiar de que Dios va a traer respuesta a nuestra oración en el momento oportuno. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que describen la palabra tiempo en la Biblia. Está el cromos y está el kairos. El cromos es el tiempo reloj. No lo podemos detener. Segundo a segundo, minuto a minuto. El tiempo calendario es el tiempo cromos. Que suceden muchas cosas en el tiempo cromos. Y el kairos es el tiempo de épocas o de momentos específicos, de temporadas. Entonces muchas veces, hermano, la verdad es que Dios responde en el kairos, que es el tiempo de Dios, en la época de Dios, en el momento de Dios, en la temporada de Dios. Y nosotros tenemos que aprender también en la vida de oración que cuando oramos, la respuesta de Dios obviamente es liberada en el cielo, pero se va a manifestar en nuestra vida en el kairos de Dios y no en nuestro tiempo. Por eso David dice, Señor, oraré, pero también esperaré. Otro salmo dice, pacientemente esperé en Jehová. Porque se necesita paciencia para esperar, ¿no es cierto? Porque somos muy inquietos, hermano. ¿Verdad? Somos muy inquietos, queremos muchas veces que las cosas sucedan. Como alguien decía, respuestas rápidas a problemas complejos. Y a veces esos problemas complejos no van a tener una respuesta tan rápida, pero sí Dios va a contestar. Pero sí Dios va a obrar. Sí Dios va a sanar. Sí Dios va a restaurar. Sí, Dios va a operar el milagro, va a manifestar su gloria, pero será en el momento. Y sabe, hermano, que cuando nosotros esperamos el tiempo de Dios, a lo mejor veremos la manifestación del poder de Dios en una dimensión mayor que la que hubiésemos visto si la respuesta hubiera sido inmediata. Le pongo un caso, el caso de la resurrección de Lázaro, ¿recuerdan? Las hermanas dijeron, Señor, te mandamos mensaje para que vinieras varios días antes de que nuestro hermano muriera. Y tú vienes 4 días después. En otras palabras, como quien dice, Señor, se desfasó tu reloj, el cromos, el crono. Te avisamos con tiempo y vienes a distiempo o pasado el tiempo. Pero hermano, Jesús llegó en el kairos de Dios. Llegó en la época, en la temporada, en el momento de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquellas mujeres no solamente vieron la restauración a la vida de su hermano, sino que vieron una dimensión del poder de Jesucristo que no habían antes conocido. Porque ahora no solamente ven que Cristo tiene poder para sanar al enfermo, tiene poder para multiplicar los panes, tiene poder para echar fuera demonios, tiene poder para cambiar las tempestades de la vida, sino también tiene poder para resucitar a los muertos. Todo aquello que usted dice, no, esto ya se murió, este problema familiar ya es un cadáver, este problema con mi hijo ya es un cadáver, este problema económico, esta empresa o cualquier otra cosa, ya no, esto ya lo doy por total vencido, muerto. Pero hermano, Cristo tiene poder para levantar a los muertos, para dar vida a los muertos, para llamar, como dijo el siervo de Dios Abraham, las cosas que no son como que fuesen. Así que hermano, en Dios siempre tenga esperanza. Por favor, no pierda la esperanza en Dios, porque Él levanta aún a los muertos. Él da vida. Hermano, entonces qué lindo cuando esperamos la temporada del Espíritu. A lo mejor Dios le ha prometido algo. Espere la temporada del Espíritu. Espere la época del Espíritu. Espere el momento del Espíritu Santo, de la acción de Dios. Porque en la oración tenemos que aprender eso, hermano. Punto número 5, acerca de la oración de la batalla espiritual. Versículo 4 del Salmo dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. Abominará Jehová. La oración de batalla, hermanos, se fundamenta en la justicia de Dios. Se fundamenta en el hecho de que es Dios el que trata con nuestros enemigos y no nosotros tratamos con nuestros enemigos. El primero que va delante de nosotros, es decir, Dios va delante de nosotros. Él es el que pelea su batalla y la mía. No nos preocupemos entonces por la prosperidad de los impíos. Como dice el Salmo 73:3, dice, por poco mis pies, Señor, resbalan al ver la prosperidad de los malos, de los impíos. Hermano, el hombre, obviamente nosotros como cristianos, no debemos de aborrecer a los que no conocen al Señor, sino más bien tener misericordia de ellos, ¿no es cierto? Porque en esa misma posición nos encontramos nosotros hace unos años atrás, antes de conocer al Señor. Pero si hay alguien o algún ente espiritual maligno que le esté tratando de hacer la guerra a usted, no olvide que la oración se fundamenta en la justicia de Dios. Dios va a hacer justicia contra nuestros enemigos. Dios va a destruir, Dios va a neutralizar el poder de aquellos que se levantan en contra de los hijos de Dios. Dios va a pelear contra aquellos que se levantan contra los hijos de Dios. Así que en nuestro corazón no debe de haber un deseo de venganza. Déjele la venganza a Dios. Si a alguien le está haciendo la vida imposible, dígale al Señor, Señor, bendice a esa persona. Si hay un jefe que le está haciendo la vida imposible, dígale, Señor, bendice a esta persona. Ten misericordia de ella, Padre. Señor amado, trata tú con esta persona, trata tú con esta familia, trata tú con este caso, trata tú con estos demonios, Señor, que están tratando de acorralar mi vida. Porque Dios, hermano, la oración se fundamenta en la justicia de Dios. Dice el Salmo 1, que estudiamos hace unos días atrás, que los malos, dice, son arrebatados por Dios como el tamo que se lleva el viento. Es Dios el que hace justicia, es Dios el que va a mantener nuestro rostro en alto, es Dios el que va a tratar contra nuestros enemigos. Principio número 6 de la oración, versículo 7, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Gloria a Dios. La oración se fundamenta en la misericordia de Dios. ¿Por qué usted y yo vamos a recibir respuesta de Dios? Por pura gracia, hermano. Porque usted y yo somos hijos de Dios. Y en calidad de hijos, podemos estirar la mano o extender la mano y decirle, papá, tú eres mi papá. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién irá usted? ¿A quién iré yo? Sí, como hijo de Dios tenemos, vamos a usar esta palabra, derecho, como hijos, de poder acudir a nuestro Padre. Pero ese derecho, para que no se pervierta, tenemos que ponerlo sobre el fundamento de la gracia y de la misericordia de Dios. Claro, como hijos tenemos derecho de ir a nuestro Padre para pedirle auxilio y pedirle que Él se manifieste en nuestra necesidad. Pero no olvidemos que ese derecho, hermano, está fundamentado sobre la misericordia del Señor, sobre la gracia de Dios, porque por gracia recibimos los favores de Dios como hijos. Otro principio de la oración, versículo 8, dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera, porque se rebelaron contra ti. David sabía, hermanos, que a través de la oración, Dios trastorna las estrategias del enemigo. Cuando nosotros oramos, Dios se encarga de trastornar en el ámbito espiritual los planes de Satanás. Ese es un principio que no debemos de olvidar. Cuando nosotros clamamos al Señor y ponemos nuestra causa delante de Él, Dios, hermano, tiene el poder y la autoridad para trastornar los planes del enemigo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que podríamos hacer referencia aquí. El caso de los madianitas en Jueces capítulo 7, en la época de Gedeón, ¿verdad? Que con 300 hombres, Gedeón, hermano, fue a combatir contra un ejército de más de 100.000 soldados aprestos para la guerra y muy, hermanos, armados y con gran fuerza militar. Sin embargo, este siervo pudo vencer a ese ejército. ¿Sabe por qué? Porque Dios trastornó los planes del enemigo. En la época de Eliseo, los enemigos, los sirios, rodearon la ciudad de Samaria, de tal manera que ellos estaban muriendo de hambre, se estaban comiendo, incluso las mujeres se comían a los niños que morían. Tanto llegó el hambre tan profunda, la necesidad, comían aún los desechos de los animales. Pero sabe que Dios trastornó la mente de los sirios. Y este ejército comenzaron ellos a oír, dice, oír movimiento, ruido de soldados de guerra, es decir, de ejércitos que llevaban contra ellos y huyeron, dejando la comida, dejando los vestidos, dejando las tiendas intactas, dejando las riquezas. Y se acuerdan aquellos leprosos que fueron y entraron y comieron, la comida estaba caliente todavía, con vino y toda la riqueza de este ejército enemigo, porque ellos huyeron. ¿Por qué? Porque Dios trastornó los planes de Satanás. Hermano, cuando usted y yo oramos en este nivel de batalla espiritual, no dude que aquellos que quieren hacerle daño, Dios va a cambiar esos pensamientos. Dios va a trastornar esos planes y va a echar fuera a los enemigos. Finalmente, versículo 11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. La oración tiene un componente de acción de gracias por fe. ¿Sabe por qué? Por fe. Porque aun cuando no veamos la respuesta de Dios o la victoria de Dios por la cual hemos orado, tenemos que darle gracias a Dios porque ya Dios lo hizo. Lo que nos está diciendo el Salmo acá es que debemos de alabar a Dios, de alegrarnos en Él, de dar voces de júbilo porque Él es el que nos defiende, porque Él es el que nos bendice y porque Él es un escudo alrededor de sus hijos. Amado hermano, creo que una de las cosas importantes cuando nosotros oramos es creer de que Dios ha oído y creer de que Dios ha liberado la respuesta en el cielo. Mire, cuando uno cree estas dos cosas al orar, cuando uno cree que Dios lo ha escuchado y cuando uno cree que Dios ha liberado la respuesta en el cielo y que en la temporada del Espíritu yo voy a ver esa respuesta, hermanos, uno va a caminar confiadamente y en fuerza emocional y espiritual delante del problema que uno esté librando en ese momento, porque uno sabe que ya Dios ha tomado mi causa. Si usted le pide al Señor y pone una necesidad en el altar, usted crea que Dios ha tomado su causa. Y si Dios ha tomado su causa, entonces usted comience a alabarle. Levante sus manos y dígale: Padre, gracias porque has tomado mi causa. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me vas a dar la mejor respuesta. Ya liberaste una respuesta para mí en el cielo. Entonces dice David que debemos de alegrarnos los que confiamos en Él y debemos de dar voces de júbilo para siempre porque Él es nuestro defensor y porque Él está alrededor nuestro como un escudo y que Dios, mis hermanos, nos dará siempre lo mejor. Lo que usted y yo necesitamos, siempre Dios lo hará y lo dará para gloria de su nombre. Vamos a orar en esta noche. Quiero pedirle que se ponga de pie. Y vamos a decirle al Señor, como dijeron los discípulos: Señor, dice qué interesante, ellos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Les dijo: vayan y oren de esta manera. Y les dio los principios que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Interesante, porque el Señor, cuando ellos le dijeron enséñanos a orar, los mandó a orar. ¿Y cómo aprendemos a orar? Orando, no leyendo sobre la oración. Es decir, hay que leer sobre la oración, pero hay hermanos que leemos libros enteros de oración, pero no oramos, entonces no aprendemos a orar. Así que cuando ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, le dijo: vayan y oren así, y les dio el modelo para orar. Eso quiere decir, hermano, que si nosotros vamos a ser fuertes en la oración, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Apartar tiempo. Decir: Señor, voy a apartar tiempo en mi casa, en la iglesia, en algún lugar de retiro, donde sea, para orar, para ayunar, para buscar tu rostro, para pedirte, para clamar, para expresarte todo el dolor y la necesidad que hay en mi corazón, los temores que hay en mi vida. Y hermano, si nosotros lo hacemos y usamos esta arma poderosa, Dios va a traer respuesta a nuestra vida a través de la oración. Padre, te damos las gracias en esta noche, Señor. Gracias porque no estamos solos en esta batalla. Gracias también, Señor, porque nos has dado una herramienta que nos conecta con el poder infinito que está en ti. Como alguien dijo, Señor, que la oración es tan omnipotente como tú lo eres, porque nos conecta, Señor, con tu poder, nos conecta con tu corazón, nos conecta con las posibilidades infinitas que hay en ti para ayudarnos, para auxiliarnos, para resolver nuestros problemas, nuestras necesidades, Padre. Por ello, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú oyes nuestra oración. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú liberas una respuesta para tu pueblo, para tus hijos, cuando oramos. Cuando oramos, Señor, tú peleas por nosotros. Cuando oramos, tú trastornas los planes de aquellos enemigos, Señor, que se han levantado contra nosotros. Cuando oramos, tenemos, Señor, todos los recursos tuyos a nuestra disposición. El almacén del cielo se abre, Padre, para poder extraer todo lo que tú, oh Dios, tienes para nosotros. Padre, tú conoces la necesidad apremiante que hay en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta hora, Padre. Pero te pido, Señor amado, que cada una de esas necesidades, con fe, Señor, y con dolor y con gemido en nuestro corazón, las pongamos a tus pies, Jesús. Oh, Señor, como aquel siervo tuyo, Padre, aquel leproso que fue sanado y que corrió a tus pies, Señor, se postró a tus pies, poniendo su vida, oh Dios, a tus pies. Así también tú quieres, Señor, que cada necesidad de nuestro corazón la pongamos a tus pies, porque no quieres, Señor, que haya afán o ansiedad en nuestros corazones, sino echemos todas nuestras cargas, nuestras ansiedades sobre ti, porque tú tienes cuidado en nosotros. Amada hermana y hermano, yo le pido en esta hora que antes de salir de este lugar, usted ore al Señor y ponga a los pies de Cristo su causa, lo que apremia, esa necesidad que apremia su corazón. Póngala en las manos del Señor. La Biblia dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Ore y dígale al Padre todo lo que está en su corazón, esa necesidad que hay en su vida. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que tomes en tus manos la necesidad que mi hermana ahora mismo y mi hermano ahora mismo está declarando ante ti, Padre. Señor, tu palabra dice que tú oyes la oración del justo, de los que oran en fe. Señor, te pido como siervo tuyo en esta noche que oigas la oración de mi hermana, que oigas la oración de tu hijo, de tu hija, Padre. Y te pido que por la misericordia que te caracteriza, oh Dios, la misericordia que es parte de tu carácter glorioso, Señor, por misericordia y por gracia, te pido, Señor, que tomes en tu mano, Señor, la carga, la necesidad, el clamor de tu hija, de tu hijo en esta hora, Padre. No importa que sea una situación ya como muerta, como el caso de Lázaro. Tú tienes el poder para resucitar, Padre amado, aún a los muertos. Te pido que tomes la causa de mi hermana y de mi hermano ahora en tus manos, Señor. Te pido que sueltes, que liberes en los cielos una respuesta, Señor amado, a favor de tus hijos en esta hora, Padre. Y que en tu kairos, Señor, mi hermana, mi hermano, pueda ver, oh Dios, la gloria tuya manifestada en una respuesta apremiante, Señor, a su clamor y a su oración de esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que pongas la fe, Señor, de que tú has oído, la certeza, la seguridad de que tú has tomado y has soltado, Señor, en el cielo, una respuesta de tal manera que nosotros en esta noche te demos gracias por fe, sabiendo, Señor, creyendo que ya tú has hecho la obra, Padre, sabiendo que tú tienes cuidado, Señor, y que ya tú has obrado, Padre amado, aunque no lo ven mis ojos, pero sé que tú lo has hecho, Padre. Por eso te damos gracias, Señor. Por eso te bendecimos en esta hora, Padre. Por eso te alabamos, Jesús. Porque sabemos que tú, Dios mío, has oído y has soltado, oh Padre, una respuesta en los cielos a favor de cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Si usted cree que Dios le ha oído, y si usted cree que Dios ya ha resuelto en el cielo su necesidad, su problema, su causa, dele gracias en esta hora y dígale al Señor, gracias Padre, gracias, voy a descansar en ti, voy a descansar en la respuesta que ya tú, Señor, has liberado en el cielo, Padre, a favor de mi vida, a favor de mi caso. Dios mío, gracias Padre, porque eres mi escudo. Gracias porque eres mi fortaleza. Gracias porque eres mi sustento. Gracias Señor porque tú cuidas de mí. Gracias Señor porque tú estás conmigo. Gracias Señor por la respuesta, Padre, a mi necesidad, porque eres mi pastor y nada me faltará. Señor amado, gracias porque oyes la oración de mi corazón. Gracias, Padre, ayúdanos, Señor, a ser fuertes en la oración. Ayúdanos, Señor, a crecer en la oración. Padre mío, ayúdanos, Padre, para que podamos orar, podamos ayunar, podamos buscar tu rostro, podamos fortalecernos, Señor, en la oración. Porque estamos en batalla espiritual constante. Y queremos, Señor, permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo te doy gracias en esta hora. Y te pido, Señor amado, que al salir de este lugar, tu mano proteja la vida de tus siervos, de su familia. Que nos des una semana de grande victoria, Padre, y de grande provisión, Señor. En el nombre de Jesús, gracias en esta hora, Padre. Amén, Señor. Y amén. Bendiciones para todos, mis hermanos. Les esperamos.